Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Te resumo este viernes en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el jurado popular ha declarado por unanimidad a Bernardo Montoya culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven Laura Luelmo en diciembre de 2018 en El Campillo. Tanto la Fiscalía como las acusaciones mantienen su petición de prisión permanente revisable. La defensa pretende recurrir la sentencia. Segunda, nuevo desborde de lava en la boca intermedia del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Hasta el momento, más de 1.000 hectáreas han sido devoradas por el fuego, mientras que el delta de lava sigue avanzando sobre el mar. La mejora de la calidad del aire ha permitido las clases presenciales en los centros educativos del Valle de Aridane y también el acceso de vecinos y agricultores a la zona de exclusión. Rubén Fernández es el director del PEVOLCA.
Tanto en concentraciones de dióxido de azufre como en concentraciones de partículas PM10, nos están dando valores buenos o razonablemente buenos. Las medidas que tienen que ver principalmente con la población y que afectaban en días anteriores al acceso de manera presencial a la docencia principalmente, pues se mantiene una tendencia buena, por lo tanto no existe ahora mismo inconveniente de que esto se mantenga en los próximos días.
Tercera, el Congreso ha aprobado la ley del ingreso mínimo vital, un año y medio después de su aprobación y entrada en vigor como decreto ley. Ha salido adelante sin votos en contra, pero con críticas, porque ha limitado la ayuda a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previsto. Según los últimos datos difundidos por la Seguridad Social, el 70% de las tramitaciones realizadas han sido denegadas. La norma pasará ahora al Senado para su ratificación. Y cuarta, en el 2050, las bacterias multiresistentes serán las responsables de 10 millones de muertos al año. El mal uso de los medicamentos provocará que las bacterias se adapten a nuestro cuerpo y consigan sortear el efecto de los antibióticos. Tal y como nos recuerda Pfizer, aquí nosotros jugamos un papel fundamental. Lo explica el doctor José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia.
El mayor uso de antibióticos no se produce en los hospitales, sino que el mayor uso de antibióticos se realiza fuera de los hospitales.
Probablemente la frase que más veces hemos pronunciado en el entorno de la familia y el grupo es: se acabaron los secretos. La pensamos y la dijimos cuando murió Canito, también la dijimos cuando años después murió Pedro, justo cuando parecía que todo iba bien. Bueno, la volvimos a decir cuando mi hermano y yo hicimos nuestra mini carrera en solitario y también cuando Enrique murió el 17 de noviembre. Cierro las comillas. Este texto es parte del libro biográfico de Los Secretos que ha escrito quien mejor conoce la historia de la banda, Álvaro Urquijo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado estar contigo.
Oye, si me permites, os habéis desnudado completamente.
Bueno, yo me hago responsable de cada una de las palabras que están ahí. Son mis recuerdos y desde aquí pido perdón si alguien se siente ofendido o algo, porque esa es la sensación que tuve al recordar las cuestiones que relacionaban nuestra vida, tanto musical como personal, ¿no? Pero soy yo el culpable, me temo. No, ellos dejan fuera, pobrecitos.
Cuando dices ellos, Ramón y Jesús.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Los secretos en carne y hueso. No me olvido de la charla que mantuvimos en tu casa en aquel ensayo. Pues quiero recordar que hace como 3 años, fue antes, sí, de la pandemia, sí, por razones obvias. Ahora Los Secretos publican un doble CD y DVD, Desde que no nos vemos, que recoge el concierto homenaje a Enrique, grabado hace 2 años, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte. Y también la publicación de la biografía del grupo, Siempre hay un precio. Edita Espasa.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
¿Por qué el título, Ramón?
Bueno, eso tendrá que preguntárselo a Álvaro, pero yo creo que te puedo contestar, que es que hagas lo que hagas en esta vida, siempre hay un precio, ¿no? Y en este grupo, pues ha habido que pagar precios y peajes muy caros, ¿no? Y como alguien nos preguntaba cómo hemos seguido a flote, pues ha sido superando desgracias personales, crisis económicas, cambios de formato. Como decía Álvaro, pues hemos pasado el vinilo, la casete, el CD, la nube, Spot y tal. Y entonces, tendencias, modas y tal. Y entonces, pues hay que mantenerse a flote, pues cuesta.
Jesús, ¿cuántas leyendas urbanas han surgido a la sombra de Los Secretos? ¿Cuál ha sido la más alucinante? Lo digo porque todo el mundo dice conocer algo de Los Secretos, o alguna historia de Los Secretos, o algún suceso de Los Secretos.
Quizás ahí con la muerte de Enrique, pues sí que hubo una especie de leyenda, de ¿no? Que fue una especie de malentendido de las circunstancias de su muerte. Pues mucha gente, empezando por los periodistas, por cómo se trató la noticia, pues se trató como si de una forma que no tenía nada que ver, digamos, con la realidad, que fue... Pues, en fin, Álvaro.
Perdona.
Álvaro lo cuenta en el libro,
es que
estupendamente.
Lo cuentas estupendamente.
Y yo creo que eso sí puede ser una. No una leyenda, pero sí fue una especie de cosa que a nosotros nos hizo mucho daño.
Claro.
Ver el tratamiento que tuvo esa la muerte de nuestro. En fin.
Fíjate, yo del libro, la parte que, según lo estaba leyendo, digo, joder, ¿cómo se ha atrevido Álvaro a escribir esto? Son casi las sustancias causantes del desastre.
A ver, yo te digo que se ha escrito mucho, hay mucha hemeroteca, mucha bibliografía de periódicos, de entrevistas, sacados de contexto frases, titulares que no corresponden con la realidad... De hecho, nuestra familia, cuando muere mi hermano Enrique, tardamos 2 meses y medio en recibir el informe forense. Yo no sé si es normal que se tarde tanto, pero por la burocracia, por lo que fuera, sin embargo, se habían escrito litros y litros de tinta sin tener una información veraz, ¿no? Mi hermano Enrique tenía unos hábitos que mucha gente sabe que no son muy saludables, pero por otro lado llevaba una vida muy normal, era padre, marido, o como quieras llamarlo, pareja, era hijo, tenía una vida muy normal, compositor, autor, hacía conciertos y con mucha dignidad y muy bien hechos, ¿no? Para que tenía una personalidad muy quebradiza, que de vez en cuando entraba en momentos depresivos y utilizaba cualquier tipo de sustancia. Él tenía una mecánica que es cuando se daba un homenaje o se ahogaba en sus penas, era luego tomar ciertas pastillas para que le dejaran knockout y irse a casa a dormir y despertarse a lo mejor 24 horas después durmiendo. El caso es que si estás muy acostumbrado a ese tipo de sustancias, puedes aguantarlo, y si llevas un año sin tomar nada, como él llevaba, estaba perfectamente, y ya sus doctoras, porque eran 2 médicas, nos dijeron, oye, al loro, cuidadito, que este va muy bien, pero ya le toca que una recaída, porque a todos nuestros pacientes de su perfil, cuanto mejor están, hay que tenerles más cuidado. Y en efecto, él tuvo una recaída y utilizó el sistema que tenía, que era primero cometer un exceso y luego tomar esas pastillas para desconectar y aparecer en su casa durmiendo. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Ha sido muy duro esta montaña rusa, lo digo porque cada capítulo lleva el título de una emoción,
sí.
De un sentimiento, felicidad, miedo, ruina, traición, valentía. ¿Ha sido muy complicado o ha sido una tormenta de ideas? Has dicho, según me van saliendo las voy plasmando.
A ver, yo esto llevó un año y medio prácticamente, y me fui ayudado, lo reconozco. Gonzalo Badía es mi editor y me limpiaba mucho. Me dice, oye, mira, que estás reiterando aquí, claro, estás repitiendo esto aquí dos veces. Él me mandaba el texto corregido.
Cuatro ojos ven más que dos siempre.
Sí, me mandaba el texto corregido, yo lo chequeaba, añadía, quitaba cosas y se lo volvía a enviar a él y continuábamos, ¿no? Y bueno, era una forma de hacer como una escalera, porque en realidad nuestra carrera no ha sido nunca una línea recta. A lo mejor estos últimos años ha sido incluso hasta ascendente, ¿no? Pero siempre fue una especie de cumbre a salvar y luego una caída después. Siempre.
El principio del libro sale mucho Javier, tu padre, uh-huh, un ingeniero de Bilbao, muy presente en esas primeras páginas. Dices que vuestra infancia fue como la de otros chicos de una familia de clase media.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Y me llaman mucho la atención los ensayos a escondidas. ¿Qué hacíais cuando estaba currando?
Es que mi padre viajaba mucho, porque trabajaba en una empresa llamada Entrecanales y Tábora, que, claro, que era constructora, y tenía mucho trabajo fuera de España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, estuvo, se recorrió medio mundo. Y mi padre pues era un poco padre ausente y no estaba. Entonces cuando no estaba nos poníamos las botas, porque mi madre y mi abuela eran no solo cómplices nuestros, sino que eran financiadoras de nuestros pequeños Bartulillos, ¿no?
¿Os ayudaron ellas especialmente?
No conscientemente, pero mi abuela era muy buena persona y como tenía sus necesidades cubiertas y no tenía ningún tipo de capricho, pues la pensión que podía tener, pues nos daba 3.000 pesetillas cada mes. Luego mi padre siempre tenía la costumbre de darnos de vez en cuando 1.000 pesetas para que compráramos libros o discos.
¿De libros o discos que comprabais?
Pues de discos o libros.
Discos.
Claro. Y libros también. Pero solamente con esas 1.000 pesetas podíamos comprar o discos o libros. Cierto es que juntábamos las 1.000 pesetas de cada uno y comprábamos 9 discos. O sea que costaban 300 pesetas. Para la gente que me está escuchando va a decir, ¿este qué hombre de qué época habla? Sí, somos mayores.
era dinero, ¿eh?
Hombre.
Era dinero.
Ya lo creo. Ramón, ya sé que vas a decir, no, eso nunca se cansa uno, pero... No os canséis de tocar Déjame, es un himno. Lo digo por el principio de Los Secretos.
Déjame, vuelvas conmigo esta vez. Sé, yo te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame.
Yo creo que el que menos le gustaba tocarla era Enrique.
¿Ah, sí?
Como autor.
Sí. Bueno, él cuenta, vamos, claro, al parecer se presenta un día y dice, toma, mira, plas, y trae la composición hecha.
Sí.
¿Fue así?
Sí, creo que sí. No, porque la gente la pide. O sea, es cuando debes tanto a una canción... yo creo que Enrique no le gustaba seguramente porque era como una obra de juvenil. Uno, cuando él hacía luego otras canciones que a lo mejor tenían un desarrollo, una profundidad más, una madurez, ¿no? Como los escritores reniegan de su primera novela.
Si me permites, no es que la pidamos. Yo os vi hace bien poco en Santipetri. No es que pidamos la canción, es que estamos deseando que llegue el momento. No. El que todo el mundo está diciendo, ¿cuándo la tocan? Y al final, y siempre la tocáis hacia el final, por cierto. Sí. Pero bueno.
A ver, yo personalmente te diré que para mí es muy satisfactorio tocar. No me canso ni me cansaré, creo. Porque
es un himno.
He aprendido con el tiempo que yo no tengo el poder, ni lo tenemos nadie que lo estemos aquí sentados, sino que todo el poder reside en la audiencia, en la gente que nos escucha, y hay que rendir la espiritesía, ¿no? Y si hay que tocarla 10 veces en un concierto, se toca, ¿no? Mira, no importa.
Mi hija pequeña en el colegio dijo que mi papá trabaja en Déjame.
Claro.
Bueno, pues ahora mi hija tiene un novio y dice, mi papá es músico, está en Los Secretos, y el novio pues... no. No, deja. Ah, vale, sí.
Hombre, claro.
Entonces ya totalmente. Ya.
Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Los hermanos Urquijo, Javier, Enrique, el segundo, Álvaro, el pequeño de los chicos, coincide en el colegio con José Enrique Cano, con Canito. Mira, tenemos un mensaje, igual te suena, de un tal Antonio Urrea.
Anda.
Estudiábamos en el colegio FEM, que es un colegio pequeñito, familiar, era moderno para la época. Y teníamos una profesora que la llamábamos la Lennon, porque iba con unas gafitas redondas y nos ponía unas canciones de los Beatles que teníamos que traducir. Y las cantábamos en clase. Y esto coincidió con que Canito, que estaba en una clase superior a la de Enrique, pues hizo un viaje a Londres y del cual vino encantado, impresionado de la cultura musical que tenían allí, y vino con la intención de hacer un grupo. Javier Urquijo, que estaba en su clase, y entre lo hablaron, tenemos que hacer esto, vino cargado de discos, como lo que se estaba moviendo todo por aquella época, hablamos del año 74, y aquí empezó un poco todo.
La melancolía siempre funciona.
Sí, bueno, es muy cierto, quitando lo del año 74, que fue en el 77, pero Antonio es un buen amigo de toda la vida del colegio, era un colegio muy familiar, donde las familias éramos muy iguales, o sea, tres hermanos, uno coincidiendo en la clase de mi hermano Javier, otro en la clase, siempre...
Íbamos todos en cascada.
Era como un patrón... te lo juro, eran muchas familias que éramos iguales, ¿no? Los García, los Forteza, los Urrea, de verdad, que había montones de familias que tenían el mismo número de hijos y coincidíamos en cada generación en la clase. Y sí es cierto lo de la profesora la Lennon, que se llama María Ángeles, no me acuerdo el apellido, pero que era un cielo y nos trataba muy bien. A mí nos dieron mucha caña, ¿eh? Porque a mí me decían, Álvaro, no te lleves el pelo tan largo, ya estás con la guitarrita ahí, ¿para qué te la traes? Eso te hace en casa, o sea... que nunca nadie nos lo puso fácil, empezando por mi padre, que era el más melómano del mundo, el que nos daba dinero para discos, pero cuando vio que nos dábamos demasiado en serio, pues dijo, pues es una locura, hombre, ¿cómo? No.
Distintos momentos. Por entonces os llamabais TOS, hasta que en la Nochevieja del 79, en un accidente de tráfico, muere Canito, vuestro amigo, compañero del cole, el batería del grupo. En la Escuela de Caminos en Madrid, 9 de febrero de 1980, todos los grupos que tenían sed de otra música comparten escenario en un concierto excepcional, el famoso concierto de Caminos, homenaje a Canito.
Quiero dar las gracias a Alfonso, que está prestado a tocar con nosotros hoy, es el batería de María Teresa Solitaria. Y también quiero dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado para que esto sea posible. Gracias a todos y por venir.
Años más tarde muere Pedro Antonio Díaz, Pedro, el batería que ocupaba el lugar de Canito. ¿Cuántas veces os preguntasteis, Ramón, qué hacemos? ¿Lo dejamos?
Hombre, en esa época, ya te digo, yo no estaba, pero he vivido las consecuencias. O sea,
claro.
Cuando en el 86 ya no estaba Pedro, obviamente, Canito tampoco, y... yo creo que con semejante historia de la génesis del grupo, yo me imagino que todos pensábamos que no podía pasar algo tan tan chungo otra vez, ¿no? Y la muerte de Enrique pues fue el palo mayor, y yo ya estaba ahí, y era lo que te comentaba antes, ¿no? Que al final lo de siempre hay un precio de hacer lo que te gusta y tal, y que te pasen tantas cosas es difícil, ¿no? Pero al final, como decía Álvaro antes, el público es el que te saca de ahí. O sea, es como decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La gente querrá venir, o sea, al faltar Enrique, y así fue, la gente ha seguido viniendo y seguimos yendo,
es verdad.
Sí.
Jesús, esta es una pregunta absolutamente típica y en parte me la has respondido antes, pero estar en un concierto como el que estaba yo, con mi hija, 18 años, incluso con menos, como la tuya y uh-huh. el novio, la gente intermedia que podemos ser nosotros y gente mayor que nosotros, y todos cantando la letra como si fuera un coro...
Ojalá nunca la hubiera
No hay muchos grupos, quizá los hombres G, vosotros.
Pues, pues mira, la verdad que...
Piénsalo.
Sí, bueno, hace poco, en un documental, Manolo García dice que nosotros puede ser que tengamos uno de los repertorios más más cantables en el en España, y puedes ser que tenga razón, porque es verdad que nosotros, pues ahora mismo puede que tengamos 10, 12 canciones que donde las toquemos en España prácticamente a casi todo el mundo.
Pues mira, si hago de pronto,
en ese sentido,
A Tu Lado, sí, el No Me Imagino.
Sí, sí.
Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
Ya hemos, sí, dicho, porque déjame, además nos ha pasado, vidrio, nos ha pasado, ¿no?, muchas veces que hay gente que luego las canciones las conoce, no sabía que eran de Los Secretos, ¿no? Eso pasa también con mucha gente. Oye, con muchos grupos, ¿no?
Y en un mundo tan competitivo como el vuestro, ojo, el de los periodistas tampoco está mal, pero el vuestro, si me apuras, más. ¿Es verdad ese buen rollo que se nota cuando se colabora con otros artistas? Lo pregunto a los tres.
Pues yo creo que sí.
En nuestro caso, sin duda. Sin duda. Yo creo que el disco que grabamos tras la muerte de Enrique, la gente de todo tipo de estilos musicales, o sea, todo el mundo estaba dispuesto.
Es que se la saben todos también.
Y no cabían. Luego, los conciertos en directo tocamos con gente pues en Mallorca o tal, de la zona, que no había cabido en el disco, pero había una disposición y un cariño increíble.
Mira, yo sé que Enrique y Antonio Vega, por ejemplo, pues tendrían sus propios egos entre ellos a veces, pero por ejemplo, cuando Antonio Vega cantó la de Agárrate a mi María en el homenaje del disco Enrique, se la llevó la canción a
la piel de gallina, o sea,
como si la hubiese hecho él.
Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, esta noche es la más fría y no consigo dormir.
Es que las canciones buenas es lo que tienen. Sí, que si la canta otro bueno, sea quien sea, seguro que pega. Hablábamos de otros grupos. Tenemos otro mensaje de un colega. Estuvimos hace bien poco con ellos y fue una entrevista como esta, súper agradable. Son muy entrañables.
Para mí Los Secretos es muchísimo más que un grupo musical, ¿no?, español, ¿no?, de canciones preciosas, ¿no? Yo admiro mucho a Enrique, sus maravillosas canciones, el gran legado musical que ha dejado en este país. Y quiero muchísimo a Álvaro y a Ramón y a Jesús y a Santi y a todos Los Secretos actuales y, por supuesto, a Juanjo. Para mí son un grupo de amigos, aparte de una gloriosa formación con la que me siento orgulloso de compartir esta supervivencia, ¿no? Porque son ya 40 años, tanto de Los Secretos como casi de Los Hombres G, que estamos a punto, ¿no? Y bueno, ha sido un viaje por la vida musical y por la vida personal con ellos de muchísimos años. Les deseo siempre lo mejor y esperemos que, por supuesto, podamos disfrutar de su música durante muchos años más.
Yo, cuando hablo muchas veces de política, digo, joder, 40 años, ha pasado ya más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando en esto del arte. 40 años, macho.
Sí, bueno, primero darle las gracias a David.
Es un
grande, es de los grandes, aparte es muy buen amigo, buena gente. Y quería hacer, si me permites, nada, 30 segundos. Es gracias a la gente, al público, hemos vuelto a la música, pero también gracias a los compañeros que nos han ayudado en momentos muy críticos, como es el homenaje a mi hermano Enrique. Cada uno nos han animado, siempre que hemos solicitado su ayuda para reflotarnos, ahí han estado. Y desde aquí quiero agradecer, porque el disco que hemos sacado del homenaje a Enrique no es un disco de Los Secretos propiamente dicho, es un disco coral, que están todos ellos como titulares, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ni siquiera en la portada pone Los Secretos, pone homenaje a Enrique Urquijo desde que nos vemos. Y quiero agradecerles, pues, antes de Manolo García, Miquel Encho, todos los que han estado en algún momento dado, Coquemaya, Rosalén, todos los que han pasado por nuestro lado, nos han dejado un trozo de su respeto y su cariño y nos han animado a continuar, ¿no? Y estoy muy agradecido.
Una última cuestión, Álvaro. ¿Habéis hablado entre vosotros, Ramón, Jesús, tú, durante tantos años, de cuál hubiera sido la historia de Los Secretos si Enrique estuviera?
Pues no hubiera sido muy distinta. Yo creo que, afortunadamente, habría habido más canciones bonitas y seguramente hubiéramos dado pasos parecidos. Por ejemplo, Enrique le encantaba los arreglos de cuerda y al final hemos terminado haciendo un disco sinfónico. Jesús hizo los arreglos. Entonces, se hubieran encantado ese proyecto. Un disco acústico que hicimos con público también, con sección de cuerdas, sustituyendo a los teclados polifónicos, ¿no?, por así decirlo. Y luego gira de teatros, que siempre luchó por terminar tocando.
Qué bonitos son los conciertos en los teatros. Mucho, vamos, es entrañable.
Pero hubo una época que no nos dejaban tocar en teatros, aunque pusieras el dinero por delante, y hicimos una pequeña gira en el Teatro Gallarre de Pamplona, en uno de Bilbao, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, que nos costó casi dinero, porque el empresario nos ponía muy alto el precio, pues decía que la gente fumaba, que quemaba los asientos, que eran como unos salvajes. Digo, no, perdón, nuestro público no es salvaje y es el mejor sitio para escuchar, donde mejor se oye y donde tienes la oscuridad y el silencio, como amigos, para las luces y para el sonido.
Y lo cerca que estáis.
Y lo cerca
hemos ido a México, algo que a Enrique le hubiera encantado.
Sí, por eso te digo que hubiera habido un paralelismo, solamente que, bueno, con el compositor y el líder y el cantante y bueno, y la ayuda, porque Enrique siempre necesitó ayuda.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte.
Cuando la época de Canito era Canito y Enrique, cuando la época de Pedro era Pedro, Enrique y yo un poco. Cuando muere Pedro ocupo yo el lugar y empezamos a componer. Luego Jesús también entra y compone. O Ramón, o sea, que siempre han necesitado gente que le ayude musicalmente o a completar las canciones, y éramos un equipo y como tal hubiéramos seguido.
Estaríamos horas hablando con Los Secretos, escuchando su música, porque en el fondo es la historia de nuestras vidas, por lo menos de determinada generación. Ya que nos vamos a quedar sin pensión todo y toda la pinta, por lo menos nos quedamos con vuestra historia, familia. Ahora soy yo quien os da las gracias, chicos. Grandes,
un placer,
muchísimas
como
gracias.
Siempre, Ángel.
Gracias. Gracias.
Álvaro Urquijo, Los Secretos, nos ha presentado el libro Siempre hay un precio, edita Espasa, en el que cuenta la verdadera historia de la banda, acompañado de un doble CD, DVD, Desde que no nos vemos. El concierto homenaje a Enrique, grabado el 17 de noviembre de hace 2 años. Este reportaje, hay que decir, tiene, como todos, llevan la firma de Paloma Serrano. Y en los botones y en la técnica, Rafa Nieto y Marcos Machado. Gracias, equipo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre. Brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en super todo incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sobrevuela por toda Europa el fantasma a una nueva ola de coronavirus. Tras el incremento de casos en Alemania, la decisión de Austria de imponer la vacunación obligatoria y decretar su cuarto confinamiento a partir del lunes. Los nervios a revivir los peores momentos de la pandemia se han notado hoy en todos los mercados, incluida España, con caídas importantes, sobre todo en el turismo. Hay preocupación porque las rutas desde ambos países y Canarias se pueden ver afectadas en un momento en el que el sector turístico está remontando, y lo hace en parte porque se beneficia de haber alargado la temporada. Un dato: octubre ha sido el mejor mes desde que empezó la pandemia en llegada de turistas internacionales. Octubre. Según Tour España, nos visitaron 5 millones y medio de extranjeros, siendo el Reino Unido el principal mercado emisor. Así es que no es de extrañar que si hay nuevas restricciones y nuevos confinamientos, el sector se resienta. Se va alargando, pues, la sombra sobre una recuperación rápida. De hecho, todos los indicadores apuntan a que va a ser más lenta de lo esperado, excepto para el gobierno. Aquí en España, buena parte de las esperanzas de los empresarios están puestas en la llegada de los fondos europeos. Bueno, pues con los empresarios y con los sindicatos se ha reunido esta mañana el equipo económico del gobierno, encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño.
España es el país más avanzado en el despliegue de las inversiones y reformas del plan de recuperación. Ya hemos solicitado el primer desembolso a la Comisión Europea y los agentes sociales juegan un papel fundamental para hacer realidad este plan de país que requiere del trabajo y la colaboración de todos.
Los agentes sociales reclaman más participación en la gestión de esos fondos, aunque para seguir recibiéndolos habrá que cumplir con lo que pide Bruselas. Tener lista de aquí a final de año una reforma laboral que está encallada en dos cuestiones: la temporalidad y el nuevo mecanismo que sustituirá a los ERTE. Esta mañana negociaban todo ello empresarios y sindicatos con los ministerios afectados. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Bueno, la mesa de diálogo social hoy ha sido muy fructífera, se ha trabajado muy bien, con intensidad. No voy a desvelarles demasiado, pero sí les digo que hoy hemos trabajado en los contratos formativos. Y acerca de la temporalidad, que es el gran problema que tiene nuestro país.
La otra gran reforma de la que está pendiente Bruselas es la de las pensiones, que ya se tramita en el Congreso con el mecanismo de equidad intergeneracional incluido. Esa subida de cotizaciones de un 0,6 que acordaron gobierno y sindicatos. Aquí la patronal se descolgó. Y una noticia de hace un ratito: la Organización Mundial del Comercio ha dicho que las medidas que tomó Estados Unidos contra la aceituna negra española son inconsistentes y se deben eliminar los aranceles. Buena noticia para el sector, como nos acaba de decir Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA, la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa.
Se trata sin duda de una gran noticia porque la OMC le ha dado la razón a la Unión Europea y ha declarado que los aranceles impuestos por Estados Unidos son ilegales, no son conformes con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Pero esto requiere ahora una gestión intensa, política y diplomática, por parte de la Unión Europea y de España, para que no se quede en papel mojado.
La exportación de aceituna negra a Estados Unidos soporta desde el 1 de agosto de 2018 un gravamen del 35%. Y claro, eso se ha traducido en pérdidas millonarias para las empresas españolas. Es viernes y como cada viernes toca repasar, resumir la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, se avecina un final de otoño, un final de año complicado. Lo estamos viendo con las protestas de estos días en Cádiz, en el sector del metal. El campo, que se suma a la convocatoria de los transportistas. Bueno, por cierto, hoy se han reunido los transportistas con el gobierno sin muchos avances, pero parece que algo es algo. Escucha, Yolanda, a la ministra de la Cosa, Raquel Sánchez.
Pues desde luego que vamos a hacer todo lo posible para que ese paro patronal que se ha anunciado por parte de los transportistas no se produzca. De hecho, los contactos con el sector son frecuentes, es decir, mantenemos una relación fluida, cordial, de diálogo.
Bueno, no parece que España vaya tan bien como nos quieren vender desde el gobierno en principio, por lo menos en algunos sectores, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay unos cuantos problemas encima de la mesa y la verdad es que el gobierno, para poder afrontarlo, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Entonces, es verdad que cuando escucha sobre todo al presidente Sánchez hablar, dices, bueno, si para él estamos, vamos, en el mejor de los mundos, pues ¿para qué va a tomar medidas, no? Pero la verdad es que haría bien en hacerlo, primero porque, como comentabas hace unos minutos, es verdad que las cosas se están poniendo un poquito serias en Europa. En España todavía estamos un poquito mejor en temas de COVID, pero como empecemos de nuevo con los confinamientos, hoy Austria pues ha tomado una medida vamos, extraordinaria, que es obligar a vacunar a todo el mundo y meterles de nuevo en sus casas, ¿no? Como ocurra esto, va a ser de nuevo un buen golpe. Y luego está el problema de la inflación, que es gravísimo, y que ahí el gobierno también está mandando mensajes contradictorios, ¿no? Cuando tú estás diciendo que vas a subir las pensiones con el IPC, ¿cómo le vas a decir a mucha gente que cobra menos que un pensionista que no, que a ellos no, que tú te tienes que conformar con la mitad del IPC o con menos? Pues pues claro, están mandando ahí unos mensajes que lo van a tener ahora complicado frenar todo esto, ¿no?
Oye, hablando de inflación, todos los sectores, lógicamente, afectados por la subida del precio de la energía, la luz otra vez, el gas también se resiente, después de la decisión de Alemania de no certificar el Nord Stream 2.
Sí, sí, bueno, es que es un poquillo lo que nos faltaba, ¿no? Pues es que, bueno, pues Alemania lo tiene un poco más fácil con... ellos no lo necesitan tanto, no dependen tanto de ello, y aquí hay decisiones políticas también y castigo un poco a Rusia y a todo lo que está pasando también en la frontera con Polonia. Pero es verdad que ahora tenemos una dependencia, bueno, en el caso de España, pues enorme, más que del gas que viene por ahí, del gas argelino, pero se están aprovechando, ¿no? Tanto Argelia como los rusos dicen, bueno, estos europeos nos necesitan ahora, pues vamos a poner esto un poquito más caro, y es lo que nos faltaba, ¿no? Y lo que faltaba, pues, para todo el problema de la inflación, que estamos diciendo, primero es la energía, pero al final de la energía se traduce a todo, ¿no? Estás hablando de transportistas, estás hablando de agricultores y a partir de ahí, pues el resto de los sectores, ¿no?
Claro. Oye, cita importante este fin de semana en Bilbao, los primeros grandes ejecutivos de las 60 principales industrias europeas. Los reúne Galán y Iberdrola. Sobre la mesa tienen esa subida de precios de la energía. ¿Cómo nos gustaría escuchar lo que se dicen mientras se toman un café? No en las sesiones y en las conferencias, no. Cuando se levantan y están con el cafelito, ¿no?
No, pero es que incluso en las sesiones y las conferencias, yo creo que es una puerta cerrada. Y hoy le preguntaba a nuestro experto en energía y me decía, bueno, primero es verdad que no es algo extraordinario, que no se ha hecho específicamente por la situación que se está viviendo, pero es verdad que el momento es complicadísimo, y sí, me imagino a unos cuantos, ahí a los de unos sectores, preguntándole a las energéticas, y en este caso a Galán, a ver qué pasa con esos precios de la electricidad. Y bueno, veremos a ver. La verdad es que, o sea, es importante que se haga en España también, ¿no? Y que tengamos ahí a Galán de anfitrión, porque bueno, significa que algo pintamos. Y la verdad es que lo curioso es que van a coincidir con Pedro Sánchez el fin de semana ahí, porque Sánchez va a ir al Congreso del PSOE en el País Vasco y van a coincidir en el mismo sitio. Nada, a ver si le mandan un recadito.
Sí, por cierto, ya leímos esta semana en ABC, Sánchez irá al País Vasco en helicóptero desde Moncloa hasta Torrejón, en el Falcon desde Torrejón hasta Bilbao, en helicóptero desde el aeropuerto de Bilbao hasta donde toque, y así sucesivamente, y luego de vuelta.
Sí, la verdad es que Es impresionante. Es impresionante. La verdad es que hicimos el ejercicio, nos preguntaba el director, oye, pero mirar a ver qué han hecho otros presidentes. Y, hombre, lo estuvimos mirando y algún uso hacían, pero ni muchísimo menos como Pedro Sánchez, con este descaro. Y además luego eso, un presidente que dice que es muy ecológico, ¿no? o sea, una barbaridad lo que consume. Pedimos que nos hicieran los cálculos de las emisiones de CO2 que se habían hecho en solo el viaje de los dos últimos fines de semana, uno al Congreso de Valencia y el otro no sé si era de Andalucía o dónde era, fueron dos congresos seguidos y vamos, una barbaridad, más que coches, no recuerdo ahora el dato, pero vamos, una barbaridad, el solito más que no sé cuántos coches en un año entero, vamos.
Imagínate. Bueno, oye, una veintena de casas de análisis, pero de las más prestigiosas, desde el BBVA Research hasta Funcas, coinciden en que la economía española crecerá menos de lo que dice el gobierno, pero hay algo peor en lo de los últimos días y es que se autorrebajan las previsiones, las propias revisiones de estas casas que habían hecho meses atrás. Ya no es que digan que no se cumplen los presupuestos, es que no se cumple lo que dijeron ellos hace 3 meses. ¿Los riesgos son cada vez más graves, Yolanda?
Pues claro, yo creo que no hay ninguna duda. O sea, es que el panel de Funcas, que es donde están los principales expertos, y lo que hace es un resumen de lo que piensan las principales casas de análisis de España, pues es que lo ha bajado, pues creo que incluso más que la Comisión Europea, ¿no? Que vamos a crecer menos del 5% este año y el 5 y poco. El próximo año. Entonces, lo que pasa de esto es que el gobierno al final pierde mucha credibilidad, porque, o sea, si al final ya nadie te cree, no te creen ni aquí ni fuera, y parece que a ti te da igual, y lo que haces es eso, o sea, perder credibilidad, y dices, bueno, es que nadie cuando me digas que esto va a crecer no sé cuánto, que lo otro, porque bueno, un organismo puede estar equivocado, pero todos, te quedas tú solo frente al mundo y todo para no reconocer que no va tan bien como tú creías o como tú esperabas.
Sí,
no tiene mucho sentido, la verdad.
No, es que no me puedo creer que ellos se crean sus propias mentiras. Directamente están engañando a posta. Es imposible que se crean sinceramente sus mentiras. Oye, y una última pieza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a decir que las hipotecas referenciadas al IRPH son válidas. Claro, la mayoría de quienes tenemos hipoteca la tenemos con el Euribor, pero ¿hay mucha gente afectada por este IRPH?
Pues estaba buscando el dato y hay como 500.000 de familias que lo tienen referenciado a este índice. Y es verdad que pueden parecer pocas, pero el agujero que se le hubiera hecho a la banca en caso de que hubieran dicho que este índice era ilegal y que tenían que haber indemnizado a quien lo tiene, es de más de 17.000 millones de euros. O sea que yo creo que la banca respira con alivio después de esta sentencia, que lo que hace es confirmar una que ya había del Supremo.
Bueno, pues seguiremos atentos. Yolanda, como siempre, subdirectora de ABC. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Chao, adiós. Chao.
De muchos de los asuntos que nos han ocupado esta semana, tendremos que hablar la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana termina como el rosario de la aurora, con sectores que empiezan a movilizarse y protestar por la situación económica. A la subida de los impuestos a todos los niveles y la subida de los precios, la inflación afecta a las puertas del invierno. Esta semana hemos conocido que más de un 60% de los españoles consideran que cuando van a la compra los precios de los alimentos frescos han subido, sí, como lo ha hecho la luz, el gas, la gasolina, el comercio que no despega, pese a que los restaurantes están llenos y esto tiene una razón de ser. Queremos ver a los amigos, Ángel, y a la familia y salir de casa, pero no estamos para otro tipo de compras. No hay consumo en el pequeño comercio y en las grandes superficies, aunque se ha reactivado algo, estamos aún lejos de los datos prepandemia. Y luego está el tema del paro. A los 250.000 puestos públicos creados este año, se le van a sumar 300.000 funcionarios más el año que viene, según ha anunciado la ministra de Hacienda. Nos vamos a poner en un país con 46 millones de habitantes, con casi 3 millones y medio de empleados públicos y funcionarios. Por cierto, que a partir de enero, los funcionarios podrán teletrabajar 3 días a la semana. Y la semana que viene, Ángel, hablaremos de la reforma laboral. camino de ser la misma catástrofe que la reforma de las pensiones, esa por la que los empresarios tienen que pagar aún más en el impuesto al empleo, las cuotas a la seguridad social, para que los empleados, nosotros, cobremos menos. Con un gobierno que penaliza el ahorro y que considera que los planes de pensiones privados, teniendo en cuenta las pensiones públicas, son de ricos y de malos insolidarios. Ángel, un gobierno cuyo vector legislativo sigue siendo la envidia. Buen fin de...
En los próximos minutos vamos a hablar de hechos, situaciones, movimientos, lo que se vienen a llamar tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal, compañera? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿qué tendencia, qué línea tenemos que... a la que tenemos que estar atentos nuestras esta noche?
Pues mira, el autoconsumo de electricidad.
Joder, con la que está cayendo.
Sí, sobre todo en España. Se entiende por autoconsumo la producción de energía en el mismo lugar en el que la vas a consumir, bien sea tu vivienda o el lugar de trabajo. Con esos precios por las nubes que han subido casi un 300%, el autoconsumo es una alternativa que está ganando adeptos. Cuando la electricidad era barata, pues no valía la pena, porque hay que hacer una inversión que es importante, claro. Ahora lo verás. Pero... ahora es para ponerse a echar números y ver cuánto tiempo tardas en amortizar esa inversión con lo que ahorras en la factura de cada mes.
Esa es la clave. Te gastas una pasta, pero en X tiempo lo has compensado. Una pregunta doble, Ana. ¿Cuánto cuesta y qué hay que hacer?
Pues no es barato, ya lo decías tú. En una ciudad como Madrid cuesta entre 7.000 y 10.000 euros por vivienda. Todo depende de con quién lo contrates y de qué modelo elijas. ¿Qué hay que hacer? Ponerte en contacto con una empresa que haga la instalación. Muchas compañías eléctricas ya de generación y distribución te ofrecen ese servicio. Te colocan las placas fotovoltaicas y un inversor de corriente de continua alterna. Cuando estés generando, cuando haya sol, vas a consumir tu propia energía y cuando no, de ahí lo alterno, podrás tirar de la red.
Te iba a decir, si no hay sol, ¿qué hacemos?
Pues no siempre se produce una interrupción de la energía. Te explico. Las placas fotovoltaicas no se alimentan de sol exactamente, sino de luz. Por tanto, en un día nublado pueden seguir generando electricidad. Esa capacidad de generación puede oscilar entre el 10 y el 25%. Depende de la tecnología y del espesor de las nubes. Pero también puedes almacenar la energía que has capturado en días de mucha luz en una pila. Aunque te diré, Ángel, que no hay pilas demasiado grandes y que además son muy caras. Así que eso sería una inversión adicional.
Sí, dicen los que saben que es cuestión de tiempo, ¿eh? Que eso de las pilas y las baterías también se está investigando, claro, a toda pastilla. Oye, ¿se puede volcar la energía que no usas, volcarla a la red?
Sí, depende del contrato que firmes, por eso lo tienes que
negociar. Esto también es rentabilidad.
Claro, pero tienes que negociarlo con el comercializador. Ajá. Te voy a hacer los números. Puedes estar completamente desconectado, puedes almacenar lo que te sobra en tus pilas y, oye, no tienes que dar cuentas a nadie. Ahora, si quieres, te explico cómo está regulado esto legalmente, porque también es otra historia. Pero si decides estar conectado para volcar a la red la energía que te sobra, tienes que firmar un contrato con la empresa comercializadora de energía.
Claro, porque en el fondo tú eres el proveedor.
Sí, claro.
Claro.
Pero también consumes. Uh-huh. Así que de tu factura de consumo va a restar lo que vuelques a la red descontándote los peajes. Ya. Es decir, el coste de transportarlo y todo, por supuesto, con su IVA.
Bueno, estaría bueno. Hablando de IVA, Hacienda siempre gana. Aquí, por supuesto, que ganará. ¿Pero también ayuda?
Se está incentivando, sí, el autoconsumo. Ajá. Después de los cambios legales que tanta inseguridad han generado en los últimos años. Mira, para que te hagas una idea de la confusión que nos han organizado. En 1997, es cuando se aprueba legalmente el autoconsumo en España. Pero después se suprime el autoconsumo en 2006. Es decir, los que compraron sus placas en los tiempos de Aznar tuvieron que pararlas en los de Zapatero, se quedaron en un limbo legal. Se aprueba de nuevo el autoconsumo en 2012, en tiempos de Rajoy, pero como introducen límites de potencia y aquel famoso impuesto al sol,
sí,
el crecimiento del autoconsumo es muy limitado. Y ya en 2019, bajo el mandato de Pedro Sánchez, se suprime ese impuesto al sol y se eleva el límite de potencia.
Hablando de límite de potencia, ¿puedes generar todo lo que quieras?
Entiendo que en teoría sí. Imagínate un día de sol de estos de, claro, de agosto. Pero solo puedes firmar un contrato de autoconsumo con la comercializadora hasta 100 megavatios. Supongo que el resto se venderá, pero que eso no lo aclaran ni las empresas ni las leyes. Con las ventas de ese excedente a estos precios, puedes tardar muy poco tiempo en amortizarlo. Y me preguntabas antes por las ayudas. Hay ayuntamientos que descuentan hasta la mitad del IBI y también hay subvenciones directas del Ministerio de Industria.
Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente autoconsume electricidad en España?
Es muy poquito todavía, con ese cambio de ley continua. Mira, según datos del Ministerio de Industria, al término del año pasado había 1.400 instalaciones. A 100 megavatios, 140 megavatios.
Nada.
No, se calcula que ahorran, eso sí es importante, 40.000 megavatios al año y que evitan la emisión de 14.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Uh-huh. Que sería algo así como plantar unos 700.000 árboles, según industria.
En cualquier caso, es un sector evidentemente al que solo le queda crecer, ¿no? ¿Hay proyecciones?
Sí, hay objetivos mínimos. Además, con la ley del año 19 se ha autorizado el consumo colectivo, es decir, que los municipios también pueden crear sus propios parques solares. Con menos de 5.000 habitantes también podrían beneficiarse de ayudas, igual que los particulares. El objetivo de industria es que en 2030 lleguemos a los 9.000 megavatios de potencia instalada de autoconsumo, que son 9 gigas. Es un objetivo ambicioso, teniendo en cuenta de dónde partimos. Para que te hagas una idea, en total, de todas las placas solares que en este momento hay instaladas en toda España, que verás cuando viajas, la uh-huh. potencia está en 11 gigavatios y medio.
Caramba. Digamos que a la fuerza Orkan, o no hay mal que por bien no venga, ha sido subir el precio y obligarnos a autoconsumir.
Sí, sí, también han tenido que verse con el agua al cuello, con el sistema de pensiones, con un déficit que no le llega ni para pagar la extra con las cotizaciones sociales para favorecer los planes de pensiones de empresa, que esa es la otra tendencia.
Eso te iba a decir,
de
porque
los otros no. Sí, es una alternativa al plan privado, porque ahora mismo hay que hacer las cuentas. La inversión que más desgrava en la declaración de la renta es la del plan de pensiones. En cualquier caso, la hipoteca uh-huh. o cualquier otro gasto te resta una vez haces la cuenta de lo que tienes que pagar a Hacienda, pero la inversión de pensiones resta en la base imponible. ¿Me explico?
Sí.
Se entiende que cuando tú inviertes en un plan de pensiones, optas por gastar parte de tu salario cuando estés jubilado. Por tanto, difieres ese gasto y a efectos fiscales es como si hubieras gastado menos dinero. Tendrás que pagar menos Hacienda de entrada.
Sí, digamos que es ahorro para el futuro.
Efectivamente, pero cada vez nos invitan a ahorrar menos. La inversión en planes de pensiones individuales que podían desgravar llegó a alcanzar los 12.000 euros. Este año 2021 lo máximo que desgrava son 2.000 en un plan individual. ¿Que quieres reducir un poquito más esa factura de Hacienda o guardar más para cuando te jubiles? Pues tienes que invertir en el plan de pensiones de tu empresa y puedes desgravarte 8.000 euros adicionales.
Me parece un intervencionismo en la voluntad del individuo absoluto. Pero en fin, digamos que te puedes desgravar 10.000 euros al año, pero claro, esa Hacienda, ¿quién te dice cómo y dónde?
Claro, 2.000 máximo en el plan individual, hasta 10.000 en el plan de empresa, que pueden ser 8.000. Está promocionando los planes de empresa, que son muy populares en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y sobre todo en el Reino Unido. Pero lo que crea, sobre todo, es una nueva forma de retribución salarial. Porque así como al plan individual aportas solo tú, es decir, tú te lo comes, tú te lo guisas, a tu aportación individual al plan de empresa puede contribuir tu propia empresa. Tendría que ir más o menos al 50% cada uno. Empleado, ponte 4.000 euros cada empleado, 4.000 euros la empresa, máximo.
¿Lo aconsejas? ¿Es una buena inversión?
Bueno, como en un plan privado, la rentabilidad depende de cómo invierta la empresa ese dinero o el gestor, que normalmente se subcontrata a que lo adjudique. Pero si es una forma de retribución generalizada entre la alta dirección, todos los presidentes, todos los CEOs, cuando se incorporan a una empresa, pactan un salario y pactan una inversión también en el plan de pensiones. Unos 2 millones de personas, según Inverco, que es la patronal de fondos de inversión, tienen planes de pensiones de empresa en España. Al año que viene, con esto de Hacienda, pues van a ser más necesariamente.
Seguro. Digamos que en esto de las pensiones, como en las series, continuará. Hablaremos largo y tendido. Ana Samboal, no te vemos en Código Samboal mañana sábado y el pasado domingo a las 9, de 9 a 12 de la noche.
Muchas gracias. Ahí nos vemos, Ángel.
Un beso, Ana. Adiós.
Un abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto Vamos. Es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo, a ver ese globo, a ver ese globo. Buenísimo a la línea. Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Navalparera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido esto y ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches.
Tu nombre ha salido relacionado con el Barça en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Llegaste a hablar con el Barça para algo?
No. Nunca ha habido una propuesta, o sea...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La fiesta de Dani Alves. Presentado en el Camp Nou, que ha estado en la presentación de Alves, Elena Condis. Elena, muy buenas.
Yo diría que ha sido un show, más que una presentación, ha sido un show.
De lunes
show.
A viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.